Estamos en la Cátedra del Pop y hoy nos acompaña Elena Carpio. Elena es periodista, se ha especializado en multimedia e investigaciones y es la jefa de innovación del portal prodavinci.com, uno de los mejores portales en Venezuela. Elena, bienvenida a la Cátedra.
Gracias, Luis. Qué emoción estar aquí, por fin.
A mí me encanta el trabajo que haces porque te has especializado en ambiente, que es una materia de la que parece que se habla mucho, pero al mismo tiempo suena un poco vacío. ¿Cuál es tu primera aproximación a este tema para los que no lo manejamos?
Bueno, pasa lo que suele pasar con las modas, ¿no? Que se sobresimplifican un poco las narrativas. Y como vivimos en la era de los Avengers y nos encanta la narrativa del bien y el mal, queremos estar del lado del bien, entonces, bueno, la gente tiene esta conciencia sobre el ambiente, hay que proteger el ambiente. Creo que estamos empezando a entender por fin que el cambio climático es el reto más importante en la historia de nuestra especie humana. Pero ¿qué termina pasando? Que bueno, se sobresimplifican. Entonces, te pongo un ejemplo. Los pitillos. Hablamos de los pitillos.
Popote, sorbete, como le llaman en toda América Latina, que cada país tiene un nombre.
Exacto. Buenísimo que se prohíba el uso de pitillos de plástico, porque estos, como los llaman single-use plastics, o sea, plásticos que solo se usan una vez y se desechan, son pésimos para el medio ambiente porque se usan una vez y después no se degradan. Toman cientos de años de degradarse. Pero ¿cuál es el tema? Que bueno, que la gente termina prefiriendo traer, pongamos el ejemplo de Venezuela, traerse pitillos de China o de México, que claramente la huella de carbono de traerse uno de esos para acá es mucho mayor del que puede gastarse en el pitillo en sí mismo, y no estamos protegiendo los árboles de la ciudad. Claro. Entonces, hay incongruencias que terminan siendo mucho más dañinas de lo que ayudan. Por ejemplo, con todo este tema de ser verdes, de ser amigables con el medio ambiente, estamos hablando mucho de lo que se puede hacer a nivel individual, porque todos queremos ayudar.
Es claro, normal, es el yo natural. No uso pitillo,
exacto,
yo no uso bolsa
yo reciclo,
plástica.
Okay. Yo tengo mi bolsita con la que voy al mercado para no usar bolsas, pero ¿qué termina pasando? Que la carga y la responsabilidad y la culpa del cambio climático, de todos estos problemas, empiezan a recaer sobre el individuo, el consumidor, cuando realmente lo que tiene que cambiar son las grandes empresas, la infraestructura de los países, las políticas públicas alrededor del ambiente. O sea, estamos hablando de que a partir de decisiones individuales y de esta moda en la que se valora mucho ser green, nos estamos concentrando en el individuo y se nos olvidan los cambios estructurales que son mucho más importantes y tienen mucho más impacto.
¿Y cómo se venden esos cambios estructurales cuando más bien parecen gallos, difíciles, para los políticos no es sexy? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace pop esto?
Bueno, como con cualquier otro tema, los ciudadanos tenemos que involucrarnos. Okay. Porque son deportes participativos estos, no nos sirve ser espectador. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, colaboremos con la academia, colaboremos con los científicos, con la gente que sabe medir el impacto de las políticas. Hagamos que sea sexy las políticas efectivas, no las políticas verdes. Porque ¿qué termina pasando? Mira, hay muchísimos ejemplos. Un colegio el estado de Washington, en el oeste de los sí. Estados Unidos, tenía esta política de que los colegios tenían que ser verdes. ¿Qué se terminó comprobando? Que los tres colegios verdes que abrieron gastaban casi el doble de electricidad que los no verdes, porque pensaban que eras verde y, bueno, tenían un sistema no sostenible.
Claro.
Entonces, ser un poco más críticos con las políticas y estar detrás midiendo el impacto. El impacto. Siempre buscando el impacto, el impacto, el impacto. Énfasis en el impacto.
Si yo te tuviese que hacer contigo una lista de problemas más importantes en Venezuela, además país petrolero, extractivista, que tiene mechurrios de gas y donde se quema, pero salvajemente uh-huh. todo, ¿cuáles serían los problemas más importantes a los que hay que atender y que quizás no estamos viendo?
Esto es como si tú le preguntas a una madre, ¿cuál es su hijo favorito?
Okay.
Es una crueldad.
Bueno, pero ¿cuál es tu problema ambiental favorito?
Yo te voy a contestar. Bueno, a nivel global, las emisiones de gases invernaderos, como puede ser el metano, que es terrible, y el CO2, están bien altos en la lista prioritaria. Y bueno, PDVSA es el mayor contaminante probablemente de Venezuela. Por lo que tú dices, las emisiones. No sé si les ha tocado pasar por carretera hacia Higuerote, si vienen de Caracas. Uh-huh. La refinería de José, los filtros de los conductos que antes sí. quemaban gas natural, no existen. O sea, ese humo negro, está lleno de partículas contaminantes, es denso. Alguien ahí cerca está sufriendo problemas respiratorios, estoy 100% segura. Pero más allá de eso, la deforestación.
Okay.
La deforestación.
Hiciste un trabajo de bosques impresionante, con vistas satelitales y todo, que pueden ver en Proa Vinci. ¿Qué descubriste allí?
Bueno, que Venezuela, de todos los países amazónicos, que son 8, es el que sufre más incendios por superficie. Y el fuego es una herramienta que usan los humanos para deforestar. Entonces, estamos eliminando nuestros bosques.
Okay.
Entonces, ¿por qué son importantes los bosques? Bueno, porque los bosques ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Nos ayudan a que, por ejemplo, la inundación que hubo en el municipio Catatumbo, que se desbordó el río Zulia, no sé si vieron unos videos de unos ganados con el agua por aquí, que no, el ganado, imagínate un ganado nadando.
Sí, no, el río se los llevó.
El río se los llevó. Está muy relacionado con la deforestación. Esa es la zona con mayor deforestación en la historia de Venezuela. Desaparecieron el 90% de los bosques.
Claro, al no haber quien retenga agua.
Claro, los bosques, uno de los servicios más importantes que provee a la humanidad es que regula los cauces de los ríos. Son muy buenos reteniendo humedad y después la sueltan paulatinamente. Entonces regulan que no hayan estas grandes inundaciones. Además, aguantan bien la tierra y evitan que se erosione. Controlan el flujo de sedimentos. Entonces, estamos empezando a ver todos estos efectos y la gente no ata los cabos de que están todos relacionados. Al final es el medio ambiente.
Es un poco la película del día después de mañana. Oh. Tienes el apocalipsis. ¿Esa película a ti te marcó?
¡Me traumó!
Okay.
Me traumó. Ese fue, yo creo que, mi primer encuentro con el cambio climático, sin duda. Pero yo decía, no puede ser que es este apocalipsis. Me metí obviamente en Google. ¿Qué es este apocalipsis? Todo el mundo diciendo, no, eso nunca va a pasar. Y realmente es que los escenarios son apocalípticos. Pero me introdujo al tema. Y después de eso no lo solté más nunca. Y aquí estamos.
Claro, pero en el día después de mañana lo que te muestran es otra vez la ciudad de Nueva York, sí, a la que le caen de todo en todas las películas, pero en este caso con efectos de cambio climático.
Sí.
Y hay algo particular, y es que en países como el nuestro la naturaleza no se entiende como amenaza porque quizás no hay tantos cambios a lo largo del año, no hay estaciones, no le temes al frío, pero las lluvias son monstruosas.
Totalmente.
¿Cómo comunicar la protección?
Bueno, es que fíjate, ahí podemos hablar del lado bueno de que esté de moda, ¿no? Que más gente está introduciéndose al tema y estamos empezando a entender que el ambiente es lo que nos rodea, punto. O sea, independientemente que vivas en la ciudad, tienes naturaleza, siempre, y dependes de ella. Uh-huh. Aunque estés desconectado viendo un apartamento, conectado a la televisión todo el día. Dependes en el medio ambiente para agua, comida, aire que esté puro y no te den enfermedades respiratorias. Entonces, estamos entendiendo que está totalmente interconectado, es necesario para la vida y es transversal. Claro, el tema es entender cómo se relacionan ciertas cosas. Entonces, te mencionaba las inundaciones, las olas de calor. 90% de la agricultura en Venezuela depende de la lluvia.
Claro.
Imagínate qué va a pasar cuando cambien los patrones de lluvia, que eso viene.
Claro, es hambre. O sea, cambio climático es hambre. Punto.
Hambre. Y nosotros, que ya cargamos tantas crisis encima, sí, lo que hacen es multiplicarlas y acentuarlas. Entonces, es verdad, los países tropicales quizás no se ve tan claro como países templados, pero somos países que son débiles institucionalmente y ya tenemos crisis subyacentes. Entonces, va a ser un efecto multiplicador. Va a ser un efecto multiplicador. Y día después de mañana, Nueva York inundado. Eso va a pasar. Parte de Nueva York debajo del agua.
Bien. Elena, vamos a presentar una curiosidad pop y ya venimos en la cátedra.
¡Hey!
En Curiosidad Pop, aunque en la serie digan que es mexicana, lo cierto es que quien le da voz a Dora la Exploradora es Leisha Medina, una actriz de doblaje más criolla que una cachapa en un chinchorro escuchando a Tío Simón de fondo.
Hola amigos, soy Steven Universe. Les quiero enviar un gran saludo a todos los fans de la Cátedra del Pop. Oigan chicos, saben que yo estoy aquí en Venezuela y adivinen quién está conmigo.
¡Ah! ¡Soy Dora! ¡Hola fans! Estoy aquí en la Cátedra del Pop con Leisha Medina, que también está invitada y es la que hace mi voz. Les envío un súper saludo, my friends. Bye bye.
Por lo tanto, Dora es venezolana y se convierte en nuestra Dora. La industria del doblaje en Venezuela en su mejor momento fue una locura. Cualquier producción grande para Latinoamérica consideraba a Venezuela como una opción. Solo por mencionar algunas casas productoras que trabajaron con gente acá, pues Warner, la cadena History, Nickelodeon y muchas otras estuvieron allí. Lastimosamente, al igual que Chatén en Barquisimeto, todo esto se vino abajo. Aún quedan algunos que siguen trabajando acá y esperan pronto volver a las condiciones de antes, ya que talento hay de sobra. Solo por mencionar algunos, diríamos que Leisha Medina interpretó a Dora la Exploradora y de hecho la tuvimos aquí en la cátedra. Renzo Jiménez hizo a Calamardo y Héctor Indriago hizo a Batman. Es más, este año se estrenó la última película del anime My Hero Academy y cerca del 80% del cast era venezolano. Eso sí, se grabó en Miami.
¿Por qué forzaron a nuestra especie a tener poderes sobrenaturales? Esos superpoderes que incluso llamaron dones. Estos dones solo traen tragedias. No son una bendición para nuestro mundo, sino el principio del fin. Así que nosotros, Human Race, debemos entrar en acción. Aunque cubramos la tierra entera con sangre.
No está aquí. ¡Registren el lugar!
Queremos a todos los héroes, a nuestros amigos y el mundo.
¡Mueran!
La enfermedad de los dones amenaza a los humanos puros. Tal enfermedad no tiene remedio.
¡Deku!
¡No me rendiré! ¡Deku jamás se rendiría!
Incluso Deku, el protagonista, está interpretado por Sebastián Reggio, de 17 años de edad. Busca quién hace la voz de tu personaje favorito. ¿Quién sabe si tienen más en común de lo que tú crees?
¡Hey!
Estamos de regreso con Elena Carpio, ella es parte de ProDaVinci.com, es periodista multimedia, se ha especializado en ambiente y ya hablamos, por ejemplo, del día después de mañana. Pero te traigo otros productos pop que tienen que ver con el ambiente. Greta Thunberg, esta niña que se convierte en una activista global, no es en sí mismo un producto pop. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la ves?
Sin duda. Mira, yo honestamente la amo. Yo sé que hay gente que dice que siempre está brava, que siempre está molesta. No te sé, Donald Trump. Pero claro que está molesta, claro que está brava. Tiene toda la razón. Nos están quitando el futuro, nos los están arrebatando. Yo también estaría bien molesta. Pero esta es una niña de 16 años que está cargando el peso de 3, 4, 5 generaciones. Uh-huh. Y es una responsabilidad inmensa y creo que lo ha hecho hermosamente. Yo estaría encerrada en una cama deprimida con ataques de ansiedad, probablemente.
Si manejaras ese nivel de información. Tenemos también a Javier en Colombia, que es mucho más joven, tiene 12 años y él también ha sido un activista, es muy visible. Y hace falta, digamos, en términos de popularizar mensajes, uh-huh, tener estos voceros.
Sin duda, sin duda. Siempre hay que acercar el mensaje a las audiencias. Y la generación Z es muy clave y es una de las fuentes mayores de esperanza radical que tengo con el tema de cambio climático, porque es una generación que claramente entiende la gravedad y está profundizando, lo está llevando más allá de la moda. No es tanto pop, es estructural en sus vidas. Uh-huh. Saben que quieren un mundo en el que puedan tener hijos y darle una mejor vida a las próximas generaciones, tener calidad de vida, y entienden que para que eso suceda, el ambiente es fundamental.
Una película que toca también el cambio, y además de manera post-apocalíptica, es Wall-E. En Wall-E tienes un robot que parece humano, se humaniza en la historia. Y cuando te muestran a la humanidad, lo que queda de humanidad, pues bueno, están todos encerrados en una nave espacial, huyeron, la orden es no volver, además están casi que incapacitados para vivir porque están encerrados en cápsulas.
Él es Wall-E, el último robot en la Tierra, programado para limpiar nuestro planeta. Pero después de tantos años, ha desarrollado un pequeño desperfecto. Una personalidad.
¡Wow!
es extremadamente curioso. Muy inquisitivo. Y a veces se siente un poco solo. Pero todo eso está a punto de cambiar.
¿A ti? ¿Cómo te pegó esta película?
Esa es una de mis películas favoritas, sin duda. Es más, si la inteligencia artificial crea un Wall-E, yo estoy feliz con ella, que me lleve. Y esa probablemente es la era post Elon Musk después de la conquista de Marte.
Okay.
Pero sí, creo que es una película que a partir del apocalipsis genera esperanza. Y siempre con el utilizando la naturaleza, la biología en el centro. Que creo que es hermoso, porque al final del día la naturaleza es resiliente y parece una paradoja, pero parte del reto con el cambio climático y estos temas es que sentimos o pensamos que la naturaleza es invencible. Que bueno, que se construye una ciudad, pero después la naturaleza se la absorbe y la convierte en un jardín.
Claro.
Que las flores crecen en las ruinas y que siempre regresaron los animales en pandemia, por ejemplo, a empoderarse de las calles.
Es la parte donde tú dices, no es así.
No es así, no es así. La naturaleza, lo que la hace tan hermosa es esa capacidad de sobrellevar, de regresar, pero no regresa tan fuerte, no regresa diversa.
Hay daños que son irreversibles ya.
Totalmente. Y ese es uno de los grandes puntos, los puntos de no retorno. No sé si los han escuchado por ahí en cobertura, pero te pongo el ejemplo de la selva amazónica, el bosque tropical más grande del mundo y más importante del mundo. Este bosque está a punto, con lo grande que es, 8 países, a punto de pasar el del no retorno. Es decir, los bosques son sistemas súper complejos e interconectados, en los que interactúa el clima, los animales, las plantas, los hongos que están en el subsuelo. Entonces, se está fragmentando en un punto que no se va a poder sostener a sí mismo. Entonces empieza a degradarse. Vemos más incendios todos los años porque está degradado. Y va a llegar el punto de que va a morir si no se frena el ritmo de deforestación.
¿Y cómo hacen los activistas para que su discurso sea escuchado y no suene como, bueno, unos tipos que nos están condenando a muerte, así que mejor no le paramos?
Bueno, yo creo que una de las claves es no utilizar la narrativa de doom and gloom. O sea, la narrativa apocalíptica que se acabó el mundo, nos fregamos. Bien. Esto está comprobado que en términos de psicología del comportamiento no funciona, paraliza. Nos paralizamos y es que la verdad es que nos sentimos culpables y sentimos que ya no hay futuro. Entonces, la esperanza, enfocarse en las soluciones, periodismo de soluciones, clave. Por ejemplo, explicar realmente los problemas, porque un bosque es importante. ¿Cómo está interconectado? ¿Qué nos brinda un bosque? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué tenemos que llorar su pérdida? ¿Por qué tenemos que atravesarnos y abrazar a los árboles para que no los talen? Explicar un poco eso, meternos por aquí. Y también, claro, hay tanta gente admirable en esa frontera, abrazando los árboles y dando sus vidas. En Brasil matan un montón de activistas sociales. En Centroamérica también. Es peligroso. O sea, lo vemos y lo escuchamos en temas de derechos humanos, en México todo el tiempo, con la prensa, pero a los activistas ambientales los están matando también. Entonces, gente que está dando sus vidas por la naturaleza, porque es importante un árbol. Y lo otro es, y ahí es donde viene el tema estructural. Buenísimo que reciclen, pero escojamos mejores presidentes, escojamos mejores políticos que nos representen. ¿Cómo es posible que los partidos políticos de este país no tienen posturas ambientales, ni siquiera? O sea, así de poco importante parece ser el tema y así de poca presión hay de la ciudadanía que no hay ni siquiera posturas.
Claro. Y hay más bien como quién es extractivista más eficiente.
Exacto.
Esa es toda la discusión.
Y buenísimo al arco minero. Obviamente hay que hablar de todos estos temas, pero no es el único. ¿Saben la cantidad de problemas ambientales que tiene este país?
Entre arco minero, manglares, ríos.
El lago de Valencia, el lago de Maracaibo, deforestación, cambios de patrones en las lluvias, plagas, problemas, los monocultivos. Es que hay tantas cosas, tantas.
Elena, como hay tantas cosas, hay que empezar a sensibilizarse. ¿cuáles serían las películas o documentales que nos recomendarías y que deberíamos estar escuchando sobre esta materia?
Ok, a ver. Bueno, cualquier documental que sensibilice y nos acerque al medio ambiente, puede ser, en Netflix estoy pensando de repente My Octopus Teacher. Okay. Hay un documental que cuenta la historia de Greenpeace que es una buena introducción como a ese movimiento de los 60 que estuvo también de moda. Uh-huh. Cuando el mundo era hippie y odiaba la guerra. Bueno, creo que todavía lo somos un poquito.
Ahí vamos más o menos.
Yo no sé. Estamos un poco reprobados a veces. Que se llama Cómo cambiar el mundo. Documentos de montañismo. Todo lo que nos acerque, nos saque. Todo lo que nos saque y nos meta en el monte funciona. Ahorita no se me ocurren tantos, pero te paso una lista y la agregan después en postproducción.
Elena Carpio, muchísimas gracias. Esperemos que después de esta entrevista, pues los alcaldes de Caracas no sigan talando árboles, porque si no, se les va a aparecer a Elena Carpio y les va a dar lo que les toca.
Porque ¿sabes qué va a pasar? Va a aumentar la temperatura de la ciudad, señores, y ustedes van a gastar más energía. Y si se les añade el aire acondicionado, no van a poder dormir la noche. ¿Por qué? Porque van a subir como 5 grados la temperatura.
Así va a estar Caracas. Esto fue La Cátedra del Pop. Elena Carpio, muchísimas gracias.